blessed be the rock of our salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of our salvation.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 27 de noviembre de 2022, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill. Muy bien, y Daniel, en unos momentos más, ¿qué nos tienes en tu comentario?
Bueno, como era de esperarse, en esta época ya tenemos clima navideño y vamos a hablar de un concierto muy interesante, de una versión quebeca de los tres tenores que realmente me parece interesante subrayar.
Muy bien, y como deben haber sabido, esta semana ha fallecido en España Pablo Milanés, que este famoso cantautor cubano murió víctima de un cáncer, y hoy nuestro compañero Rommel ha seleccionado justamente para toda la sección musical. Vamos a tener entonces música a cargo de Pablo Milanés.
Bueno, y en las noticias de América Latina, en Argentina, en emotiva ceremonia en la Plaza de Mayo, se esparcieron las cenizas de Eve de Bonafini, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, quien había fallecido el domingo pasado.
Bien, y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudan diálogo este fin de semana.
Entre tanto, en Perú, un tribunal constitucional anuló acusación por traición a la patria que sectores de derecha en el Congreso habían presentado contra el presidente Pedro Castillo.
Bien, y en Chile, paro de camioneros, que también está un poco dividido, pero ha seguido causando problemas de desabastecimiento.
En nuestra sección internacional, en Francia, diputados aprueban reconocer el derecho al aborto en la constitución del país.
En Israel, un atentado con explosivo causó la muerte de un joven canadiense.
Mientras que en Hungría, primer ministro despliega bufanda con mapa que revisa fronteras largamente establecidas y causa escozor en naciones vecinas.
Y en el Mundial de Qatar, mientras las controversias no cesan, torneo prosigue su marcha con resultados dispares para las selecciones latinoamericanas.
En el ámbito local, en Canadá, con la aparición del primer ministro Justin Trudeau en la comisión de encuesta parlamentaria sobre la invocación de la ley de emergencia este viernes, llegaron a su fin las audiencias públicas de la comisión.
En Quebec, ex empleado de Hydro-Québec, acusado de espiar para China, busca aclarar su nombre y denuncian forzada esterilización de mujeres indígenas en esta provincia, la más reciente ocurrida en 2019.
Aún más local, en Montreal, a partir del 1 de julio del año próximo, los mayores de 65 años podrán viajar gratuitamente en todos los servicios de transporte público en la isla de Montreal. Esto incluye buses, metros, trenes y el futuro REN, eso sí, solo dentro del territorio de la isla.
Y en la revista de la semana analizará cómo, de manera inesperada, el Mundial de Fútbol en Qatar ha servido para poner el foco sobre el tema de derechos humanos.
Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? ¿Qué ha renacido? ¿Qué milagro se dio cuando el amor volvió tu mundo? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber. Que me atormente en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? ¿Qué ha renacido? ¿Qué milagro se dio? El amor vuelve a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber. Que me atormente en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida?
Bueno, la semana pasada estuvimos charlando un poquito de la ópera que se presentó en la Place des Arts esta semana, que se llama La Beauté du Monde, La Belleza del Mundo, del compositor Julien Bilodeau y del escritor Michel Marbouchard. Bueno, es la última oportunidad que tienen para aquellos que no la han visto hoy, 27 de noviembre, a las 14 horas en la Salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, de escuchar esta ópera bien interesante. La ópera reflexiona y narra en realidad los hechos relacionados con el modo en el cual se trataron de salvar las obras, y se salvaron, por cierto, las obras del Museo del Louvre durante el tiempo de la ocupación nazi. La ópera es bien interesante, el elenco en su mayoría es local, hay de todas maneras también algunos cantantes extranjeros, vale la pena, vayan a verla. Esto es, les decía, hoy, última función, 27 de diciembre, de noviembre, perdón, a las 14 horas en la Salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Pueden ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal, www.operademontreal, para más información y compra de taquillas. Como les decía hoy al comienzo, entramos en una época donde todo lo navideño empieza a estar de moda. Bueno, hay un súper concierto que quiero recomendarles que se llama Navidad en la Ópera. Para celebrar la temporada navideña, el conjunto lírico, así se llama el conjunto lírico, regresa a la Place des Arts, porque tuvieron mucho éxito el año pasado, este 4 de diciembre para presentar un deslumbrante concierto navideño en la ópera, un espectáculo navideño para toda la familia con un toque también italiano. El trío pop operístico integrado por Marco Bocchicchio, Sam Champagne e Ian Saburin, lírico, así se llama el grupo, promete cautivar al público compuesto con un programa, compuesto de célebres canciones navideñas como Minuit Chrétien, Today the King of the Sky, Minuit Chrétien y muchos otros éxitos. Además de los clásicos navideños inspirados en el famoso concierto de los tres tenores, el trío lírico interpretará varios grandes clásicos italianos, tales como el Brindis de la Traviata o canzonetas como Funicular y Cor Ingrato, entre otros títulos. La orquesta y el coro, compuesto por 85 músicos y cantantes, estará dirigido por el maestro Francis Chenier, quien es el director musical de la Philharmonic. Entonces repasemos: concierto de Navidad, Navidad en la ópera, esto es en la Place des Arts, en la Salle Winston-Pelletier en Montreal, el domingo 4 de diciembre a las 19:30 horas. Como les decía, es un concierto para no perderse. Estos tres muchachos tienen unas voces preciosas. Esto es en la Place des Arts, 4 de diciembre, les mencionaba antes. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Place des Arts e incluso ahí pueden comprar ticket. A título ilustrativo de este grupo, de este trío lírico que me encantó cuando lo escuché, vamos a escuchar ahora un fragmento de la famosa canción de Navidad o Holiday, interpretado por este grupo. Así que bueno, disfrútenlo, y como les decía, es un concierto navideño para no perderse.
Cette nuit qui
Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Este jueves en Buenos Aires, una multitud se congregó para despedir a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien falleciera el domingo anterior.
Sus restos fueron bendecidos por el padre Paco Oliveira y dispuestos alrededor de la pirámide situada en la Plaza de Mayo, rodeada por sus compañeras.
Así, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de este jueves no fue una más. En esta oportunidad, a la tradicional caminata alrededor de la pirámide, se sumó la despedida de Eve de Bonafini, cuyos restos descansan desde esa tarde en el lugar donde la histórica referente habló cada jueves.
Cabe recordar que la semanal ronda de las Madres de Desaparecidos durante la dictadura fue una de las primeras muestras de desafío a la brutal dictadura militar argentina, que al final dejó unos 30.000 desaparecidos.
Azucena Villaflor, la primera presidenta de las Madres, fue incluso hecha desaparecer por la dictadura, y varias otras sufrieron también persecución y encarcelamiento por su dedicación a la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos.
Entre tanto, el gobierno y la oposición de Venezuela, nucleada en la Plataforma Unitaria, retomaron ayer sábado sus conversaciones en México, interrumpidas hace 15 meses en busca de acuerdos para una salida a la crisis política del país.
En medio de un marcado hermetismo de las partes directamente involucradas, fue el presidente colombiano Gustavo Petro, una suerte de mediador en el proceso, quien reveló el retorno del diálogo.
El gobierno de Venezuela adelantó este jueves que firmará con la oposición un acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano durante la reanudación de la mesa de diálogo que contará con la mediación de Noruega.
Este acuerdo, explicó la delegación oficialista a través de un comunicado, crea un mecanismo práctico con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional.
Los recursos, entre otras cosas, reforzarán el sistema público de salud y la deficitaria red de energía eléctrica y apoyarán la atención de la emergencia por lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierras, detalló el documento divulgado por el principal negociador del oficialismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Por su parte, la plataforma unitaria expresó este jueves su voluntad de trabajar junto al gobierno de Maduro. En un comunicado, los opositores venezolanos manifestaron que acuden al diálogo con la voluntad de encontrar, de una vez por todas, acuerdos concretos que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria, el respeto de los derechos humanos y, especialmente, la construcción de garantías para un proceso electoral libre y observable.
La reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana se dio semanas después de que, en el marco del Foro por la Paz celebrado este mes en París, el propio Petro, el local Emmanuel Macron y el argentino Alberto Fernández lograran sentar a las partes para un primer acercamiento.
Aunque el viernes hubo ya en la capital mexicana algunos encuentros informales, ayer sábado empezó oficialmente el cuarto intento de las partes de destrabar la crisis política.
En otro orden de cosas, acosado por la oposición parlamentaria de derecha que maniobra para destituirlo, el presidente Pedro Castillo ha obtenido un triunfo judicial contra sus acusadores.
El Tribunal Constitucional peruano decidió anular el proceso por traición a la patria que el Congreso avanzaba contra el mandatario. Por este caso, la derecha parlamentaria pretendía sacar a Castillo de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio de 2021.
El más alto tribunal del país determinó que la acusación de traición contra el presidente no tenía sustento, por lo que el juicio político en el Congreso por este caso queda sin efecto.
El tribunal se pronunció en respuesta a un recurso de habeas corpus presentado por Castillo contra esa acusación. Este fallo ha sido un duro golpe para el bloque opositor de la derecha, en el cual predomina una ultraderecha golpista que promovió esta acusación.
La acusación de traición a la patria contra el jefe de Estado con la que se buscaba derribarlo de la presidencia no se basaba en alguna acción o compromiso del gobierno, sino en una declaración periodística del presidente.
En una entrevista con la cadena CNN en enero pasado, Castillo confirmó que en un evento magisterial en La Paz en 2018, cuando era dirigente sindical del gremio de maestros y estaba muy lejos de pensar en ser candidato presidencial, se había expresado a favor de la aspiración boliviana por una salida al mar. Ratificó su simpatía con esa demanda y habló de la posibilidad de un referéndum sobre un posible acceso de Bolivia al Pacífico por la costa sur del Perú.
El asunto quedó en esas declaraciones que no generaron ninguna medida gubernamental. El gobierno aclaró rápidamente que esa afirmación del presidente no implicaba una posible cesión de soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos con Bolivia que le dan facilidades de acceso al mar por territorio peruano, acuerdos que se iniciaron hace 3 décadas.
Pero una derecha desesperada en encontrar una excusa para destituir a Castillo decidió forzar las cosas hasta lo absurdo y acusarlo por traición a la patria por esa declaración, una acusación insostenible que se ha caído con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Los 6 magistrados del tribunal que adoptaron por unanimidad la decisión judicial a favor de Castillo fueron nombrados hace unos meses por la mayoría parlamentaria de derecha y no pueden ser señalados de tener simpatías con Castillo ni motivaciones políticas contrarias a la derecha que los designó.
Golpeados por esta derrota judicial, congresistas de la derecha se reunieron de emergencia en secreto, aunque el secreto duró poco, fuera del Congreso, en un ambiente de conspiración en la casa de una legisladora para planear un contraataque.
Luego de ese encuentro anunciaron la presentación de una moción para suspender al presidente por un año, apartándolo así del cargo, argumentando la acusación por corrupción en su contra hecha por la Fiscalía. Es una forma de acelerar la caída de Castillo por esta causa sin pasar por el proceso de juicio político y esquivar los cuestionamientos a la legalidad de ese juicio político por los cargos que está planteado.
El problema para la derecha es que aplicar esta figura de la suspensión pasaría por forzar la Constitución, otro camino para el golpe parlamentario, ya que esos sectores de derecha no cejarán en su intento de derrocar a Castillo.
Entre tanto, en Chile, el gremio de camioneros interrumpió diferentes carreteras por cuarta jornada consecutiva durante la semana de este jueves. Durante la mañana de este jueves, luego de que la noche del miércoles el gobierno presentara las primeras 13 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado.
La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, confirmó que han tomado la decisión de perseguir mediante la Ley de Seguridad del Estado penalmente a los camioneros que mantienen los bloqueos en varios puntos del país.
Pero no todos los camioneros están en la lista, en la misma onda. Hay que bajarse del paro y no producir más daño, porque ahora se están produciendo más daños al pequeño camionero y a la población, dijo Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, cuya agrupación no participa de la movilización, en conversación con el diario digital El Mostrador.
Al momento de cierre de nuestra edición, el gobierno y los camioneros buscaban dar una solución al conflicto, pero aún había camioneros que seguían bloqueando carreteras.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Por algo es el cielo en el mundo, que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Los diputados franceses aprobaron este jueves inscribir el aborto en la Constitución, primer paso de una iniciativa para blindar este derecho en el país, en respuesta a los retrocesos registrados en Estados Unidos y que, se teme, puede extenderse a otros países con un fuerte activismo contra el derecho al aborto.
Por 337 votos a favor y 32 en contra, la Asamblea Nacional, Cámara Baja, aprobó la propuesta de ley promovida por la izquierda radical, que ahora debe lograr el visto bueno del Senado y de los franceses en referéndum para entrar en vigor.
Francia habla hoy al mundo, se felicitó la proponente del texto, la diputada Mathilde Panot, quien llamó no obstante al gobierno a presentar su propio proyecto de ley para agilizar el trámite, ya que permitiría evitar un referéndum.
La Asamblea Nacional, Cámara Baja, aprobó modificar la Carta Magna de 1958 para incluir que la ley garantiza la efectividad y la igualdad en el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El aborto fue despenalizado en Francia en 1975 por una ley promovida por Simone Veil, ícono de la emancipación femenina y superviviente del Holocausto. La última modificación fue en marzo para extender el plazo hasta las 14 semanas.
La anulación del derecho al aborto a nivel nacional en Estados Unidos por la Corte Suprema en junio conmocionó al mundo y en Francia se tradujo en el anuncio de iniciativas por el gobierno y la oposición para blindarlo.
Aunque el partido La Francia Insumisa, LFI, la izquierda radical, proponente de la propuesta de ley, buscaba inscribir también la anticoncepción en la Constitución, finalmente dio marcha atrás en este punto para lograr un consenso.
El ministro había alertado que, con la redacción inicial, la propuesta tenía pocas posibilidades de prosperar en el Senado, que rechazó un texto similar en octubre, y llamó a concentrarse en el aborto, retirando así los anticonceptivos.
Entre tanto, en Israel, dos atentados con explosivos en Jerusalén dejaron este miércoles un menor de edad muerto y al menos 22 heridos. El primer ataque de este tipo en años, lo que puso a Israel en estado de alerta, mientras las autoridades sospechan de que se trató de un ataque combinado.
Según la oficina del primer ministro, la persona muerta en el primer ataque fue Ariel Shupak, de 16 años. Con gran tristeza me he enterado de la muerte de un joven canadiense en un atentado terrorista en Jerusalén y envío mis sinceras condolencias a su familia y amigos. El joven era un estudiante de una escuela religiosa en Jerusalén.
También reaccionó la Embajada de Canadá en Israel, que expresó sus condolencias a la familia del fallecido, un estudiante de Yeshiva, una escuela religiosa judía con doble nacionalidad israelí-canadiense.
Ninguna facción palestina se reivindicó hasta el momento del ataque de este miércoles, aunque el movimiento islamista Hamas y la llamada Jihad Islámica sí lo saludaron y dieron por hecho que sus autores eran palestinos.
De tiempo en tiempo, grupos palestinos han montado acciones que incluyen violencia en represalia por la ocupación de sus territorios y la violencia que a su vez han ejercido la policía y el ejército israelíes.
Se teme que el reciente triunfo de Benjamín Netanyahu, representante del ala más extrema del nacionalismo en las elecciones de Israel, pueda aumentar las tensiones entre palestinos e israelíes.
En lo que va del año, 148 palestinos murieron en incidentes violentos en Cisjordania e Israel, lo que convierte a 2022 en el año más mortífero desde 2006. Del lado israelí murieron 28 personas.
En otro orden de cosas, el primer ministro húngaro nacionalista Viktor Orbán revivió viejos resquemores que se remontan incluso al tiempo de la Primera Guerra Mundial, cuando se mostró con una bufanda de la Gran Hungría durante un partido de fútbol en un gesto que provocó la reacción de los países vecinos de Austria, Eslovaquia, Rumania, Croacia, Serbia y Ucrania, quienes exigieron una disculpa pública.
La vestimenta que causó indignación hace referencia al antiguo imperio austrohúngaro, que fue desintegrado tras la finalización de la Primera Guerra Mundial.
La separación de los territorios se completó tras la firma del Tratado de Trianón el 14 de junio de 1920 y desde entonces sectores nacionalistas húngaros reivindican el regreso de la Gran Hungría.
La promoción de ideas revisionistas en Hungría no contribuye al desarrollo de las relaciones ucraniano-húngaras y no se corresponde con los principios de la política europea, publicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, en Facebook.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores rumano manifestó: cualquier manifestación revisionista, independientemente de la forma que adopte, es inaceptable, contraria a las realidades actuales y a los compromisos asumidos conjuntamente por Rumania y Hungría.
No es la primera vez que el primer ministro húngaro, un referente mundial de la ultraderecha, está en el centro de una discusión.
En julio de este año causó indignación por referirse a la mezcla entre europeos y no europeos. Estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos, declaró en un acto frente a la comunidad húngara de Rumania.
Por otra parte, el líder del partido Fidesz, Unión Cívica Húngara, es cuestionado por su política conservadora y antiinmigrante. En 2010 incorporó a la Constitución los valores de la familia y el matrimonio, y en 2021 el Parlamento húngaro sancionó una ley que multa a quienes hablen de homosexualidad frente a menores de edad.
Entre tanto, sin dejar las polémicas de lado, ha continuado desarrollándose el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, con el tema de derechos humanos aún muy presente.
El lunes, si bien el capitán de Inglaterra, Harry Kane, desistió en último momento de utilizar el brazalete en su debut ante Irán, los jugadores ingleses sí hicieron un gesto y antes del inicio del encuentro se arrodillaron en señal de apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo.
Por su parte, los futbolistas de la selección iraní se negaron a cantar el himno de su país y mientras la canción resonaba de fondo en el Estadio Internacional Khalifa, permanecieron impasibles y con el rostro neutro.
Previamente, el capitán del equipo, Alireza Yahanbakhsh, había declarado que si decidían no cantar el himno, sería en señal de apoyo a las manifestaciones que se registran en Irán desde hace 2 meses, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo.
El miércoles, en tanto, los futbolistas de la selección alemana se taparon la boca durante la fotografía oficial en la cancha antes del inicio del partido, lo que se entendió como un reclamo a la censura en este Mundial.
Y en cuanto a lo propiamente deportivo, los equipos latinoamericanos han tenido un debut con resultados dispares. Ecuador y Brasil triunfaron en sus partidos iniciales. Canadá, por su parte, pese a haber tenido un buen desempeño, lamentablemente cayó 1-0 ante Bélgica.
Los canadienses juegan hoy domingo a las 11 de la mañana, hora de Montreal, frente a Croacia. Desde aquí les hacemos llegar nuestros buenos deseos a la selección de Canadá.
En los otros partidos que restan de la jornada de hoy domingo, se enfrentan Bélgica y Marruecos, que se debe estar jugando aún, y a las 2 de la tarde Alemania se juega su clasificación frente a España, que viene de apabullar a Costa Rica por 7-0.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Thank you. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso,
y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
La comisión de encuesta sobre la ley de emergencia que el gobierno invocó en febrero para poner fin a las protestas de camioneros ha terminado esta semana con sus audiencias públicas.
Este viernes dio su testimonio el primer ministro Justin Trudeau, punto culminante de todo este procedimiento que la misma ley contempla como garantía que no haya abusos en su aplicación.
El punto central y el foco en las interrogantes planteadas ante el comisionado ha sido si era necesario invocar la ley de emergencia o si las ocupaciones de calles en la capital y los bloqueos de puentes podrían haber sido resueltos por las fuerzas policiales en el marco de la legislación normal.
Durante su testimonio el viernes, Trudeau rechazó las afirmaciones de que la policía de Ottawa estaba a punto de ejecutar un plan para desalojar a los ocupantes que protestaban las restricciones anti-COVID-19 el pasado invierno, argumentando que el plan no era un plan en absoluto.
Trudeau dijo que el documento del que tuvo noticia hablaba en gran medida de utilizar oficiales de enlace para reducir la huella de la protesta y que los detalles sobre la aplicación de la ley se determinarían más adelante.
Ni siquiera era, en las caracterizaciones más generosas, un plan sobre cómo iban a poner fin a la ocupación, dijo Trudeau.
La ley de emergencia dice que una emergencia nacional es una situación urgente y crítica de carácter temporal que no puede ser tratada eficazmente bajo ninguna otra ley de Canadá.
Eso fue parte del problema, que no se utilizaron todas las herramientas, dijo Trudeau, quien defendió con firmeza la decisión de su gobierno de invocar la ley de emergencia el 14 de febrero por primera vez en los 34 años de historia de la ley.
Seguimos escuchando que había un plan, declaró Trudeau el viernes ante una sala repleta. Recomendaría a la gente que echara un vistazo a ese plan real, que no era un plan en absoluto, aseveró el primer ministro.
Tras semanas de testimonios y declaraciones de diversos sectores, tanto abogados y participantes en los bloqueos, como residentes de Ottawa y de otras comunidades en Ontario y Alberta que fueron afectadas, representantes de la Real Policía Montada, de la Policía Provincial de Ontario y de la Policía Municipal de Ottawa, lo que queda claro es que el país se hallaba frente a una situación inédita.
A principios de 2022, los manifestantes bloquearon los pasos fronterizos de Windsor, en Ontario, la pequeña ciudad de Coutts, en Alberta, Emerson, en Manitoba, y la autopista del Pacífico en Surrey, Columbia Británica, lo que a su vez traía repercusiones internacionales, ya que se perturbaba el flujo comercial entre este país y Estados Unidos.
Como resultado, dijo Chrystia Freeland, viceprimera ministra, en su testimonio del jueves, tuvo que escuchar las quejas de los más altos niveles de la Casa Blanca. Lo calificó de un momento peligroso para Canadá.
La comisión está terminando sus audiencias públicas, pero seguirá escuchando las opiniones de académicos y expertos la próxima semana. El informe final del comisionado, el juez de Ontario Paul Rouleau, se presentará al Parlamento en febrero.
Aunque las conclusiones que presente entonces el comisionado no son vinculantes, ellas pueden ocasionar un agudo debate en el Parlamento, aunque si la oposición conservadora presentara una moción de no confianza, ella es muy improbable que fuera aprobada, ya que liberales y MPD tienen un acuerdo por el cual ello no podría ocurrir.
Entre tanto, en nuestra provincia, un antiguo empleado de Hydro-Québec, acusado de espionaje económico en beneficio de China, negó el jueves que exista riesgo de fuga y dijo que quería quedarse en Canadá para luchar contra los cargos.
Quiero quedarme aquí para limpiar mi nombre, dijo Xuexian Wang al tribunal durante el segundo día de una audiencia de fianza en el juzgado de Longueuil, al sur de Montreal. Dijo al tribunal que defender su reputación era muy importante para él.
El ex empleado de 35 años está detenido desde que la Real Policía Montada de Canadá lo detuviera el 14 de noviembre. Los fiscales federales se oponen a su liberación porque temen que huya del país.
Juan, residente en Candiac, al sur de Montreal, es la primera persona acusada de espionaje económico en virtud de la Ley de Seguridad de la Información de Canadá y también se enfrenta a 3 cargos en virtud del Código Penal por uso fraudulento de una computadora, obtención fraudulenta de un secreto comercial y abuso de confianza.
En otro orden de cosas, investigadores de una universidad de Quebec recogieron los relatos de más de 35 mujeres de las Primeras Naciones y de la comunidad Inuit, que contaron sus experiencias con la esterilización forzada y los abortos impuestos en Quebec, una práctica que no se había estudiado en la provincia.
De los 35 relatos recogidos en el informe publicado esta semana, hay 22 casos de esterilización forzada de mujeres indígenas en Quebec desde 1980. El informe atribuye esta práctica al racismo sistémico, algo que la coalición Avenir Quebec se ha negado a reconocer y pide que se ponga fin a la misma.
Los investigadores afirman que otras 20 mujeres indígenas de Quebec que se pusieron en contacto con los investigadores no pudieron participar en el estudio, lo que significa que podría haber al menos 55 casos de esterilización forzada en la provincia, sin incluir otros posibles casos que podrían no haber tenido conocimiento de la investigación.
Las mujeres proceden de 5 naciones y comunidades, entre las que se encuentran la Atikamekw, Innu, Anishinaabe, Eishu e Inuit. La más joven tenía 17 años en el momento de su intervención médica y la mayor 46. Las intervenciones se produjeron entre 1980 y el 2019, según el informe.
Y en Montreal, más específicamente en la isla de Montreal, los adultos mayores tendrán pasaje gratuito en el transporte público a contar del 1 de julio del próximo año.
Los mayores de 65 años que residan en la isla de Montreal podrán tener esta ventaja: buses, metro, los trenes del EXO y el futuro tren metropolitano REM.
La gratuidad se aplicará solo dentro del territorio de la isla de Montreal. No cubrirá viajes a Laval o a Longueuil.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué darás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
La revista de la semana. Un inesperado foro para los derechos humanos. El Mundial de Fútbol, actualmente celebrándose en Qatar, ha devenido de manera inesperada, aunque bienvenida, por cierto, en un foro de alta visibilidad para el importante tema de los derechos humanos. Además, el lugar elegido para el torneo, los protagonistas y las circunstancias del evento han posibilitado enfocar al menos cuatro importantes dimensiones de los derechos humanos a escala mundial. Por un lado, las revelaciones en torno a la construcción de los estadios por trabajadores migrantes puso en la agenda dos aspectos de los derechos humanos: los derechos laborales y los derechos migratorios. Qatar, el país anfitrión, por otro lado, ha sido también objeto de un examen más exhaustivo, y lo que se ha revelado en materia de derechos humanos no lo ha dejado en muy buen pie. Como otros estados árabes musulmanes confesionales en la región, Qatar al igual que los Emiratos Árabes Unidos y especialmente su vecino mayor en el área, Arabia Saudita, impone de modo muy riguroso la Sharia o ley islámica. La condena a la homosexualidad y consiguiente trato discriminatorio contra miembros de minorías sexuales está enmarcada no solo en la cultura del país, sino que es además parte de su entramado legal. En otras palabras, las conductas homosexuales son castigadas como crímenes. El jeque Abdullah bin Jassim Al Thani gobierna el pequeño estado de un modo autocrático, es decir, con poderes absolutos. Al igual que sus colegas en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la fortuna del estado proveniente de los abundantes recursos petroleros y de gas natural y la fortuna personal del gobernante son prácticamente una. En estos días han abundado las revelaciones que la adjudicación de la sede del Mundial a su nación fue el resultado de una gigantesca maniobra de coimas en que millones de dólares circularon entre algunos prominentes dirigentes de la FIFA, el órgano rector del fútbol a nivel mundial, incluyendo a unos cuantos sudamericanos. Llevar por primera vez el Mundial a un país árabe le conferiría a Qatar y a su líder un muy deseado prestigio. Claro está, Bin Jassim Al Thani no contaba con que el torneo también atraería una alta atención mediática y que los datos de las muertes de trabajadores que construyeron los estadios, calculadas en unas 6.000,